Descripción del problema. El SARS-CoV-2 es un virus actualmente declarado como una pandemia de alta letalidad. Su primer brote se registró en los años 2002 y 2003 en China, específicamente en la provincia de Guangdong, donde provocó una epidemia con más de 8.000 personas infectadas, con una mortalidad cercana al 10%, extendiéndose a Latinoamérica, Europa y otros continentes, pero se pudo controlar su propagación. 1. Asimismo, para el año 2012 en Arabia Saudita se registró un nuevo brote que fue nombrado como coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, donde se creía que no se transmitía de persona a persona y que era una zoonosis, provocando en este país hasta el año 2013 un total de 124 casos confirmados y 52 muertes. Para el año 2015 se registró un nuevo brote en Corea del Sur, hasta el año 2019 que surgió el brote más grande de la historia en la ciudad de Wuhan, China, donde se reportaron a la OMS 27 casos de neumonía desconocida el 31 de diciembre, extendiéndose así por todo el mundo, lo que llevó a las autoridades sanitarias a declararlo el 11 de marzo de 2020 como una pandemia, causando hasta la fecha más de 910.000 muertes a nivel mundial. 1,2. En Latinoamérica se han reportado 8.243 contagios con 309.389 muertes, en tanto que en Colombia se han registrado 708.964 casos con 22.734 muertes y 592.820 recuperados. A nivel local, en la ciudad de Cartagena hasta la fecha hay reportados 21.102 casos con 533 fallecidos y 19.997 recuperados. 3. Sin duda alguna, el SARS-CoV-2 es un virus que ha cambiado la vida desde todos los aspectos, entre los que se destaca el aspecto familiar, donde afectó a muchas familias por la falta de ingresos económicos, pero al mismo también ayudó a fortalecer vínculos afectivos y comunicativos entre ellas. También se evidenció un gran aumento en la violencia intrafamiliar, así como un aumento en el número de padecimientos psiquiátricos por miedo a los efectos de la pandemia en la salud, trabajo y calidad de vida. 4. En cuanto al aspecto médico, la pandemia trajo consigo un sinnúmero de modificaciones en la medicina, teniendo los médicos que recurrir a la telemedicina para realizar seguimiento y consultas médicas a los pacientes, limitándose los niveles de vigilancia en salud, como la restricción de los laboratorios para buscar la causa de posibles enfermedades, aumentando también la falta de búsqueda y seguimiento adecuado a enfermedades infectocontagiosas y no transmisibles como el VIH, tuberculosis, la diabetes, hipertensión, entre otras, y al mismo tiempo generando inconformidad por parte de los pacientes por la forma en la que se realizan las consultas médicas a causa de la pandemia. 5,6. La COVID-19 se ha asociado con varios casos reportados de trastornos mentales, probablemente causando un sentido inminente de miedo, ansiedad y problemas mentales similares. Aún en países desarrollados es difícil lidiar con estos problemas. Es así que, en países en vía de desarrollo, las personas se enfrentan a la peor etapa de la pandemia debido al cierre completo de las ciudades, conduciendo probablemente a la frustración, ira, depresión y otros trastornos psicológicos. 1. En cuanto a los trabajadores de salud, un estudio reportó síntomas más graves de estrés postraumático en comparación que la población general. Además, exhibieron mayores conductas de aislamiento debido a que estuvieron preocupados por infectar a los demás, informaron mayor pérdida de ingresos y fueron más afectados psicológicamente. Estas emociones se traducen a una disminución de la calidad de sueño, mayor enojo, molestia, frustración, culpa, impotencia, aislamientos, soledad, nerviosismo, tristeza, preocupación, y más descontentos. 2,3. Estos problemas de salud mental no solo pueden afectar la calidad de atención que brinda el personal de salud, sino también su capacidad de comprensión clínica o sus habilidades en la toma de decisiones, lo que podría dificultar la lucha contra la infección del SARS-CoV-2, sino que también pueden tener un impacto significativo en su bienestar y en su calidad de vida. 4,5. Bajo este contexto se ha planteado la siguiente pregunta: problema, ¿cuáles son los cambios en el perfil ocupacional y práctica laboral de médicos a causa del SARS-CoV-2? Justificación. Debido a la emergencia sanitaria que vivimos por la pandemia del SARS-CoV-2, la expansión rápida entre los países y todas las consecuencias en cuestión de salud, las personas permanecen aisladas en cuarentena, evitando la propagación de este virus y la enfermedad, quedándose en su casa. Esto ha ido generando en ellos insomnio, desesperación, aburrimiento, pérdida de la libertad, indecisión, poca concentración, irritabilidad, ira, frustración de no poder desarrollar una rutina de vida normal. Perder conexión con familiares, amigos, todo ello puede traer consigo situaciones dramáticas si estos no son canalizados de manera acertada. 6. La crisis sanitaria a través de la historia ha generado estrés y también pánico en la población general, incluyendo a los profesionales del área de la salud, al ser ellos los primeros en enfrentar y luchar contra el virus y poder sentir miedo a poder adquirir la enfermedad y morir a consecuencia de la infección de este virus, esto junto al aumento de la carga laboral y el enfrentar grandes cambios en el funcionamiento de sus lugares de trabajo y en sus tareas habituales, y a veces tener que tomar decisiones difíciles como lo puede llegar a ser la priorización de tratamiento. Por esto es importante darle más relevancia a las consecuencias que este puede ejercer en los aspectos laborales, ocupacionales, salud mental, ansiedad, miedo, depresión, y estrés que tienen los profesionales de la salud colombianos a fin de establecer futuras recomendaciones a las instituciones gubernamentales, sanitarias, acciones preventivas o intervenciones de cierto u otro tipo. La pandemia del COVID-19 de momento ha sido un acontecimiento que ha significado un cambio de mentalidad con respecto a la manera de llevar las relaciones interpersonales a nivel mundial, alteración que tiene como factor común una limitación del contacto físico, así como impacto en el desempeño laboral y ocupacional de los profesionales de la salud, especialmente, los médicos. Desafortunadamente, las consecuencias relacionadas con estos dos aspectos no han sido estudiadas en el entorno local, siendo necesario su propicio abordaje. 8. Objetivos. Objetivo general. Identificar los cambios en el perfil ocupacional y práctica laboral de médicos a causa de la pandemia de SARS-CoV-2. Objetivo específicos. Caracterizar el perfil sociodemográfico de la población bajo estudio. Conocer los principales factores que afectan la economía y desempeño laboral en la población bajo estudio a causa de la pandemia SARS-CoV-2. Describir los factores que influyen en la práctica laboral de la población en estudio a causa de la pandemia SARS-CoV-2. Establecer los síntomas asociados al estrés laboral más prevalentes en médicos a causa de la pandemia generada por el SARS-CoV-2 durante el año 2020. Marco teórico. La pandemia del COVID-19 es uno de los desafíos más serios que ha enfrentado la humanidad en tiempos recientes. Todavía se desconoce lo que podrá ser su costo total en vidas humanas. De manera simultánea a la pérdida de vidas y a la profunda crisis de salud, el mundo está siendo testigo de un colapso económico que impactará de manera severa el bienestar de grandes segmentos de la población durante los próximos años. Algunas de las medidas que se están tomando para contrarrestar la pandemia afectarán nuestras vidas en el futuro de manera no trivial. Entender la relación entre los diferentes elementos del problema para ampliar el espacio de la política con una comprensión completa de los efectos sociales y económicos que las medidas que se adopten pueden traer consigo, es el propósito de esta serie. El virus SARS-CoV-2 se ubica en la familia Coronaviridae y se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, una ciudad de la provincia de Hubei en la República Popular China. Este virus es el causante en general una enfermedad infecciosa conocida como COVID-19, 11, es por esto que diversos países han tenido que tomar medidas preventivas como cuarentena y aislamientos que han afectado de manera directa a toda la población, debido a que ha generado consigo una serie de cambios en donde las personas se han tenido que adaptar de una forma bastante brusca tanto a nivel familiar y sector salud. 12, teniendo en cuenta lo anterior se ha evidenciado unos cambios a nivel familiar donde lo que más reluce es a una afectación en el bienestar físico y psicológico, ya que, en estos dos se engloba la pérdida de hábitos, rutina, malos hábitos alimenticios, patrones de sueño irregulares, sedentarismo y mayor uso de la tecnología etc. Y el estrés psicosocial, es por esto por lo que la parte psicológica puede verse implicada ya sea porque las personas tengan miedo a contagiarse, o en caso de que se hayan contagiado puedan quedar con algún rechazo ante la sociedad. Asimismo se encuentra el grado de frustración, aburrimiento, situación económica complicada al no poder cubrir las necesidades básicas etc. 13. En relación con la parte médica, se ha implementado una serie de cambios ante la necesidad insatisfecha de acceso a los servicios básicos de salud, es por esto por lo que se reglamentó el concepto clínico especializado de asesoría clínica virtual aplicado como un servicio de telemedicina. En este sentido, se ha demostrado que la telemedicina está en etapas tempranas tanto en Latinoamérica como en Colombia, ya que 1% de las consultas médicas son realizadas de manera presencial actualmente. Sin embargo, tras el brote de coronavirus, la aceptación de la telemedicina ha aumentado más rápido de lo esperado, permitiendo así que se incentive su uso para contener la expansión del virus, 14. De acuerdo con el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, se cuenta con 739 IPS habilitadas con 2.062 servicios de habilitados bajo la modalidad de telemedicina. Las especialidades que tienen más servicios habilitados son diagnóstico cardiovascular, 243, radiología e imágenes diagnósticas, 200, medicina interna, 171, pediatría, 136, ginecobstetricia, 128, y dermatología, 103. El 54% de las IPS con telemedicina habilitadas se encuentran en Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Valle del Cauca y Nariño, figura 1. Antes de continuar, se debe tener en cuenta una serie de diferenciaciones en relación a terminología, la cual fue establecida en el circular del 17 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social sobre la telesalud y la telemedicina para la prestación de servicios de salud en la pandemia por COVID-19, en donde se encontraron los siguientes, 12. Telesalud, hace referencia a la incorporación de las tecnologías y la comunicación en los sistemas de salud, incluyendo los servicios médicos, académicos, administrativos, etc., 14. Teleorientación en salud, es el conjunto de acciones que se desarrollan a través de las ayudas tecnológicas de la información y comunicaciones que permiten proporcionar al usuario información, consejería y asesoría en los componentes de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, 12. Teleapoyo, se refiere al soporte solicitado por un profesional de la salud a otro profesional de la salud a través de tecnologías de la información y comunicaciones, en el marco del relacionamiento entre profesionales, 12. Telemedicina, es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a la población que presenta limitaciones de oferta y de acceso a los servicios, o de ambos en su área geográfica, 14. Con las definiciones establecidas anteriormente, se ha demostrado que la telemedicina tiene un potencial significativo para beneficiar a los pacientes, tratando de prestar un servicio para todos aquellos que lo necesiten. Sin embargo, esta plantea un desafío ético, en donde se puede ver afectado la calidad, la seguridad y la continuidad de la atención, pudiendo así debilitar la relación médico-paciente, 15. La práctica de la medicina es inherentemente una actividad moral, fundada en un pacto de confianza entre el paciente y el médico. Si bien siguen surgiendo nuevas tecnologías y modelos de atención, las responsabilidades éticas fundamentales de los médicos no cambian, 11. La telemedicina ha retomado protagonismo en el contexto actual de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19, esto porque los centros de salud podrían ser fuentes de contagio, especialmente cuando hay escasez de equipos de protección personal. Lo cual ha aumentado el interés por los modelos de atención remota en varios países, particularmente por la atención médica mediante videollamada, ya que evita el riesgo de contagio y la propagación de COVID-19, 16. La mayor problemática que se ha presentado ante esta aplicación conocida como telemedicina o teleconsulta es la alteración de la relación médico-paciente, ya que se considera que para poder llegar a un diagnóstico el 60% corresponde a la anamnesis, mientras el 40% restante corresponde al examen físico. Pero en este también se incluye el lenguaje no verbal que se manifiesta en el paciente ante la consulta presencial y que el médico puede llegar a percibir, esto es conocido como el elogio clínico, 17. Asimismo también se ha manifestado que hay una diferencia entre la llamada y la videollamada y es básicamente que con la llamada no se puede observar a la persona mientras que en la videollamada se ha considerado que es como lo más cercano que se puede tener ahora mismo en relación a un contacto entre el médico y el paciente. Sin embargo, esto no es tan sencillo, debido a que para la realización de la misma se requiere instrumentos de tecnología como teléfono inteligente, tablet o computadora con audio y una cámara, wifi o un plan de datos, para que esta se pueda realizar. Ante esta situación el problema radica en que Colombia es uno de los países que cuenta con una gran población de bajos ingresos a diferencia de otros países y es por esto que la gran mayoría de la población no dispone de estos elementos. Por otra parte, para los adultos mayores esta barrera tecnológica representa otra dificultad y es porque la mayoría no tiene los conocimientos para su correcta implementación, 18,19. Es por esto por lo que la Asociación Médica Mundial declaró unos principios que se deben tener en cuenta en el desarrollo de la telemedicina para que no haya quebranto en la relación ética. En estos se encuentran los siguientes, 20. 1. La relación médico-paciente en la telemedicina debe estar basada en la confianza y respeto mutuas. Por lo tanto, es esencial que el médico y el paciente puedan identificarse con confianza cuando se utiliza la telemedicina. 2. El médico no debe utilizar la telemedicina si infringe el marco legal o ético del país. 3. El médico debe tratar de asegurarse que el paciente haya comprendido el consejo y las sugerencias de tratamiento entregadas y en lo posible tome medidas para promover la continuidad de la atención. 4. Se deben utilizar regularmente medidas de evaluación de la calidad de la atención para asegurar la seguridad del paciente y el mejor diagnóstico y prácticas de tratamiento posibles en la telemedicina. La crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID-19 ha vuelto también a destacar el papel de los profesionales sanitarios como un elemento clave para su contención. Así, tanto las autoridades sanitarias como la población en general reconocen la tarea inmensa que están desarrollando. Para muchos, no es sorpresa que el COVID-19 ha provocado efectos psicológicos negativos tanto en la población en general como en el personal de la salud, quienes son los que prácticamente se encuentran en la primera línea de la atención de este virus. La sintomatología que con más frecuencia ha aparecido en los profesionales de diferentes países afectados se asocian a situaciones de ansiedad y estrés, así como síntomas depresivos, 14. La ansiedad y el estrés se refieren como problemas muy frecuentes. Tanto es así, que diversos profesionales de la salud mental han identificado el problema y sugerido a la comunidad científica la necesidad de atenderla especialmente en estas circunstancias en las que los profesionales de la salud son el recurso más valioso, siendo preciso proteger tanto sus necesidades básicas como su salud mental, 15. Los signos y síntomas experimentados se asocian con sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, taquipnea, sudoración excesiva, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para detener la mente o para pensar en otra cosa, problemas gastrointestinales, necesidad de evitar la situación que nos genera la ansiedad, 15. En un metaanálisis realizado, observaron que el sufrimiento psicológico de los profesionales de la salud puede estar relacionado con varios factores, que incluyen la incertidumbre de un lugar de trabajo seguro, irritabilidad, insomnio, tristeza, desmoralización y poco tiempo para descansar, además del agotamiento debido al número cada vez mayor de casos. Hay muchos informes en la literatura que muestran que los profesionales de primera línea expuestos e involucrados en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes COVID-19 son más susceptibles en comparación con las personas que no están tratando directamente con estos pacientes, 16. En una revisión sistemática, se encontraron factores sociodemográficos asociados a un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, por ejemplo, el género femenino, y profesionales más jóvenes, también determinados factores sociales, como la falta de apoyo social, experimentar rechazo social, o la estigmatización. Además, se encontró mayor riesgo ocupacional, en el desarrollo de aquellas tareas asistenciales en primera línea, como ser profesional de enfermería, no haber recibido formación especializada sobre este tipo de situaciones, o tener menor experiencia laboral, 17. En respaldo a lo anterior, un estudio realizado en Wuhan y otras provincias de China con 1.257 profesionales de la salud, de los cuales 764 eran enfermeras, se observó que el 44,6% de los profesionales participantes mostró ansiedad, y el porcentaje de profesionales con síntomas de distrés se situó en el 71,5%. Destaca en este estudio que la población con puntuaciones más altas correspondía con ser enfermera, mujer y en primera línea de trabajo, algo que concuerda con las otras publicaciones, 18. Respecto al estrés, en un estudio realizado en Wuhan con una muestra de 534 profesionales de la salud, 248 eran enfermeras barra OS y 233 médicos barra AS, los profesionales manifestaron sufrir un fuerte estrés, siendo las principales causas de estrés identificadas, el miedo a contagiarse de la enfermedad y especialmente, el miedo a contagiar a la familia, la mortalidad de los pacientes, la no disponibilidad de un protocolo de actuación claro y la falta de equipos de protección efectivos. La sobrecarga de trabajo solo se mostró significativa en el grupo de mayores de 45 años, 19. En estudios previos de otras epidemias, el estrés también ha estado presente, especialmente en la epidemia de SARS, 20, o la de MERS-CoV, 21. Un síntoma secundario al estrés son las alteraciones del sueño. En el estudio de la IECOL, el porcentaje de profesionales que manifestaban desórdenes del sueño fue del 34%. Esta asociación entre estrés barra ansiedad e insomnio ya se ha demostrado en estudios previos con otras poblaciones. Parece lógico pensar que como respuesta al estrés de los trabajadores aparezcan síntomas relacionados con trastornos del sueño, ya sea dificultad para conciliarlo, interrupciones del sueño o despertarse muy tempranamente. Cabe destacar que la pandemia COVID-19 es un factor que empeora el número de casos de insomnio entre los profesionales de la salud, y que los vuelve más susceptibles a padecer trastornos psiquiátricos, 22. Los síntomas depresivos también pueden presentarse con mayor o menor intensidad, tales como desesperanza, desesperación, tristeza, ganas de llorar, cambios en el apetito, irritabilidad, frustración, sentimientos de inutilidad, pérdida del placer por las actividades que habitualmente se desarrollan, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, cansancio o falta de energía. En el estudio de la IECOL, aparece este tipo de sintomatología, en un 50,4% de los profesionales, aunque solamente un 7% presentó trastorno depresivo grave, 22. Al margen de estos estudios, destacamos otro factor que está agravando esta epidemia de estrés y ansiedad entre los profesionales. Así, la forma de transmitir las noticias en torno a la enfermedad y el lenguaje que se ha instaurado entre profesionales, población y medios de comunicación, reforzado incluso por algunas autoridades del país, que está más relacionado con lo militar que con lo científico. Susan Sontag, ya en 1979-23, advertía que la forma de expresarnos en torno a la enfermedad como una guerra, tiene un efecto negativo doble, por una parte, porque desvirtúa el rigor científico y, por otra parte, degrada a los enfermos. Pero especialmente, hacía alusión al desasosiego y el desánimo de enfermos y profesionales. Aunque se dirigieron al cáncer y al SIDA, en estos momentos ilustran la epidemia del COVID-19 y cobran una gran actualidad. En esta línea, Sabucedo, citado por Salas en un artículo publicado en el periódico El País, advierte también de los peligros de este lenguaje, aconsejando apostar por un lenguaje que represente la identidad colectiva que cuida a los vulnerables, 24. Además, muchas de las noticias resaltan las más negativas frente a las más positivas. Aparecen siempre en primer lugar las noticias de contagios y muerte y posteriormente, las altas, si bien parece que en los medios ya se ha comenzado a utilizar la información de una forma más positiva, lo que se relaciona con el término de infoxicación, acuñado por Corella. En este contexto, solo una persona con un gran conocimiento en la materia es capaz de discriminar entre una información relevante y buena, y una información no correcta, en sus propias palabras, 25,26. Metodología. Tipo de estudio. Es un estudio descriptivo, prospectivo, de corte transversal, que se realizará en la ciudad de Cartagena, Colombia. Población de estudio. Para este estudio se tomará como población, médicos que ejercieron su profesión en el año 2020 en alguna institución pública o privada de la ciudad de Cartagena, Colombia. Criterios de inclusión. Cuadrado negro pequeño, médicos graduados de universidades públicas o privadas del país, Colombia. Cuadrado negro pequeño, médicos que estén en proceso de formación de alguna especialidad médica y barra o quirúrgica, o afines. Criterios de exclusión. Cuadrado negro pequeño, médicos que no ejercieron su profesión durante el año 2020. Cuadrado negro pequeño, médicos que no deseen participar en el estudio, o que no diligencien completamente los instrumentos y barra o cuestionarios. Muestra. No probabilística incidental. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Cuadrado negro pequeño, cuestionario diseñado con preguntas sobre características sociodemográficas y preguntas generales sobre aspectos económicos, laborales y aspectos ocupacionales. Cuadrado negro pequeño, test de estrés laboral adaptado del cuestionario de problemas psicosomáticos, o CPP. Diseño del instrumento. El formulario diseñado específicamente para este estudio contiene dos partes. La primera parte incluye un cuestionario diseñado con preguntas sobre características sociodemográficas, aspectos económicos, laborales y ocupacionales, elaborado por el grupo de investigadores, cuyas preguntas fueron discutidas y seleccionadas en una lluvia de ideas al respecto, tomadas de la información que generaban los noticieros colombianos, y de artículos sobre el COVID-19, a fin de poder rescatar la información que se pretende para este estudio. La segunda parte incluye la escala validada que ha sido propuesta para este estudio, es decir, el cuestionario de problemas psicosomáticos, o también denominado test de estrés laboral. Procedimiento de recolección de la información. Este estudio se realizará mediante la realización del cuestionario diseñado, anexos, y el test de estrés laboral adaptado del cuestionario de problemas psicosomáticos, o CPP, anexos, empleando para esto un formulario gratuito electrónico de Google Forms. La información será registrada en un instrumento construido especialmente para este estudio. Previo a la aplicación del instrumento, los participantes deberán firmar el consentimiento informado, anexos. Validación del instrumento diseñado. A fin de poder rescatar la información que se pretende para este estudio, se realizó el cuestionario sobre factores de riesgos generadores de síntomas asociados al estrés laboral, en el contexto de la pandemia por COVID-19, por tanto, se procederá a la validación de este instrumento, el cual toma en cuenta los siguientes pasos. Validación juicio de expertos. Para darle continuidad a la primera etapa de diseño del instrumento, se solicitará un grupo de jueces expertos, todos profesionales, con grado académico y experiencia profesional en las disciplinas de psiquiatría y psicología, con el fin de valorar contenido y forma de cada uno de los ítems incluidos en el cuestionario. Prueba piloto, a fin de volver a evaluar la claridad con la que están redactados los ítems de este cuestionario, y verificar que la población a la cual se le va a aplicar este instrumento entiende claramente cada uno de los conceptos, se escogerá las personas sobre la cual se realizará el ensayo piloto, y una vez se dé el proceso de validación del instrumento, este será aplicado a los profesionales de la salud de Cartagena, en ejercicio de su profesión, durante la pandemia por COVID-19. Evaluación de la consistencia. Para poder llevar a cabo este proceso, y darle validez y confiabilidad al cuestionario, se verificará su consistencia interna mediante el alfa de Cronbach para todos los ítems, y el coeficiente de correlación entre cada ítem con el puntaje total. Análisis e interpretación de datos. Los datos recolectados se procesarán mediante el paquete estadístico del programa Excel 2016, realizando un análisis descriptivo expresado mediante distribución de frecuencias y porcentajes a través de tablas. El análisis estadístico de los datos se realizará aplicando test de la T de Student y el de Cronbach. Consideraciones éticas y de propiedad intelectual. Consideraciones éticas. Este es un proyecto sin riesgos porque se basó en la revisión de estudios previamente publicados. Propiedad intelectual del proyecto. Se actuará en el marco de lo establecido en el Acuerdo No 019 de octubre de 1923 de 2009, Estatuto de Propiedad Intelectual CURN. La propiedad y los derechos patrimoniales serán distribuidos acorde a lo contemplado en el capítulo primero de las disposiciones generales, capítulo segundo de propiedad intelectual, capítulo tercero de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, artículo 14 incisos A y E, artículo 15 y capítulo quinto de los incentivos a la generación de conocimiento, artículo 19 y los demás que en el mismo acuerdo se contemplan. Resultados esperados. Los resultados esperados demuestran en la tabla 1. Tabla 1. Resultados esperados.